Para un sermón estuve pensando un poco durante la semana y me vino de repente este tema, que es un tema muy grande, muy importante, lo más grande y lo más importante en toda la historia, en toda tu vida y en la mía y también en el universo. ¿Qué sería este tema? Dios. Dios, el creador y el rey del universo. Entonces quisiera repasar en la Biblia unas descripciones de Dios, relatos sobre él, y la idea es ir entendiendo más quién es él, porque la religión en sí es eso, es la búsqueda de Dios. Entonces, si quieren, vayan conmigo al primer capítulo de la Biblia, Génesis 1. Y aquí vamos a comenzar. Supongo que esta mañana todos estamos aquí en el fondo por la misma y la sola pregunta que es esto: ¿quién es Dios? ¿Y qué quiere Él de mí? ¿Cómo es mi Creador, el que me creó? Y bueno, aquí en el primer versículo de la Biblia, el libro que Dios dictó por los hombres y para los hombres, comienza con esta tremenda declaración aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa es una oración bastante corta, pero con implicaciones, pero inmensas. Y por la Biblia, un libro muy largo, se encuentran muchas historias y eventos. Y sobre todo, toda la Biblia tiene este propósito de presentar y revelar al hombre quién es Dios y cómo es Él. Entonces vamos a leer aquí. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso, claro, provoca inmediato la pregunta: ¿qué existía antes del principio? Y la respuesta es Dios, nada más. Existía Dios y nada más. De lo que entendemos, Dios existía. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No hubo mar, tierra, sol, espacio, átomos. Nada, nada de esto, este universo existía. Incluso, esto es más difícil pensar, pero incluso en ese momento ni existía el tiempo mismo. Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y justo aquí creo que es el primer atributo sobre quién y cómo es Dios, que Dios es infinito. Es eterno y su existencia no cabe en el tiempo ni en este universo. Está fuera del tiempo, fuera de este universo. Y eso es algo muy, muy difícil comprender con la mente humana que tenemos, porque el ser humano experimenta la vida en tres modalidades: el espacio y el tiempo y la materia. Y esos tres en conjunto, la ciencia se le llama el continuo espacio-tiempo, porque en todo lo físico, toda cosa tiene que definirse bajo esos tres. En base de esos tres que Dios creó en el principio, aquí, el tiempo, el espacio y la materia. Y salen aquí, los tres, en el primer versículo de la Biblia. Y también es muy interesante que cada uno de esos tres tiene tres, y exactamente tres, elementos, por decir. El tiempo tiene el pasado, el presente y el futuro. Tres, ahí. Y la materia también contempla los sólidos y los líquidos y los gases, nada más. Y el espacio se expresa por sus dimensiones, cuán ancho es, cuán profundo es y cuán alto es. Entonces, esta trinidad física, podemos decir, Dios creó en el principio ahí. ¡Qué grande es Dios! Pero además significa que Él mismo, Dios, no es limitado por esos tres, por espacio, por tiempo, por materia, porque Él los creó. ¿Sí? Él puede entrar ahí si quiere, pero su existencia es fuera de esos. tuve que pensarlo como yo, constructor de casas, puedo entrar en una de mis casas si quiero, pero mi existencia no tiene ningún vínculo con esa casa en sí, existo fuera, ahí. Entonces ahí Dios. Y Salomón mencionó esta verdad al finalizar el gran templo de Dios que él construyó, y él dijo esto: he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esta casa que he edificado para ti. Así es Dios, es fuera del tiempo, existe infinito, y eso es un atributo único de Dios y muy importante porque afecta cómo lo entendemos a él. ¿Cómo puede ser que Dios es infinito, que no es limitado por el tiempo, la distancia, por barreras físicas? ¿Cómo puede ser? Bueno, Jesús explicó un poquito. Él dijo: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ya que Dios es espíritu, puede estar en todas partes a la misma vez. Él. Jesús mismo lo dijo. Él dijo: donde están dos o tres congregados en mi nombre, voy a estar yo en medio de ellos. ¿Cómo puede ser? Él puede estar en toda parte, porque existe fuera de este mundo, por decir. Sí entra en el mundo. Pero en todo culto, esta mañana mismo, Dios está presente. Donde hay dos o tres congregados, ahí está Él, en medio. David lo explicó así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces Dios es infinito, está en toda parte, y es algo que no lo podemos entender como humanos, que alguien puede ser infinito. Pero interesante que Dios sabía eso, que iba a ser un poco difícil a nuestra mente captar ese concepto. Entonces puso en su creación algunas pistas que nos enseña el infinito, ¿cierto? Las estrellas. Se dicen que no hay, son sin número las estrellas. Cuentan y cuentan y siguen más y más. No es, incluso las constelaciones, que son hechas de millones de estrellas, son infinitos. Entonces, es algo que casi no podemos captar. También el espacio es sin límite. Si, lo más que se ve es más grande aún. Infinito. Y en matemática también nos enseña el concepto del infinito. Si tengo aquí... aquí tenemos la famosa línea... y aquí se divide menos 1, menos 2, 1, 2, 3, los niños lo aprenden, pero es infinito esta línea, también esta es infinito, entonces hay dos infinitos aquí, pero solamente uno, no se puede cuadrar, pero Dios es infinito, en una forma así, pero... en todo aspecto, Él. Y creo yo que esta cualidad de Dios, siendo infinito, quizás es el fundamento para entender sus otras cualidades, que voy a agrupar ahora bajo cuatro fundamentos. Hay cuatro. Realmente hay un montón, pero podemos como agruparlos bajo cuatro categorías. Uno es el infinito. Y segundo, Dios es omnipotente. Voy a escribirlos aquí. Infinito, omnipotente, omnisciente, si lo tengo correcto. Y además, voy a ponerlo de esta forma: inmaculado. Vamos a ver esos cuatro. Palabras largas, pero los conceptos en sí se puede entender bastante fácil. Vamos a pasar los cuatro rapiditos y después vamos a volver a leer de esos en la Biblia, especialmente en el primer capítulo aquí de Génesis. Ya decimos que Dios es infinito. Segundo, Dios es omnipotente. Quiere decir que no hay cosa que Él no puede hacer. Su poder también es infinito, es sin fin. Y eso cuadra bien si Dios es infinito. Es más fácil entender que si Él también es omnipotente. Bueno, en la Biblia se le llama Dios el Todopoderoso, ¿cierto? Muchas veces el Todopoderoso quiere decir lo mismo, que es omnipotente. Además, Dios es omnisciente. Y eso quiere decir que Él sabe todo, todo, desde las partículas más pequeñas en su universo hasta las constelaciones más grandes. Dios conoce cada detalle de su creación. Eso también es difícil pensar, pero si Dios realmente es infinito, es más fácil aceptar eso, que Dios conoce cada detalle de su creación. Él ya sabe completo y en perfección. Entonces, siendo así, claro es que Dios conoce a cada uno de nosotros esta mañana. Y Jesús lo dijo de esta forma: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Algunos no tienen muchos cabellos, otros tienen mucho más. Pero bueno, Dios sabe cuál, cada uno, si un cabello me cae, Él lo sabe, dice aquí. Después dice: así que no temáis, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pero qué lindo es que Dios es omnisciente, omnisciente. Y finalmente Dios es inmaculado. Y por eso quiero decir que Dios es bueno, pero impecable. En gran manera, en perfección, Dios es bueno. Es inmaculado, es justo al mínimo, al más mínimo detalle, y también es misericordioso al máximo. Eso es nuestro Dios. Él es puro, santo, perfecto, bondadoso, amoroso, compasivo, todos en perfección. Dios es inmaculado. No tiene ni la más mínima mancha en Él. En una parte dice que ni una sombra de variación existe en Él. Ni una sombra de variación. Ahí es nuestro Dios, es inmaculado. Y sabe que estas cuatro cualidades de Dios salen frecuentes en las páginas de la Biblia. Y lo más importante es que instalamos estas en la mente y juntarlos en uno. Y así tenemos y podemos comenzar a conocer realmente quién es Dios. Y eso es el propósito esta mañana. Ponernos a pensar y contemplar verdaderamente quién es Dios. ¿Qué nos hizo? Este Dios infinito, omnipotente, omnisciente, inmaculado. Vamos a leer el versículo 1 de Génesis ahora, por fin. No lo voy a leer todo porque por motivos de tiempo, pero hasta el versículo 19. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dicen por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la tierra, en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Así voy a leer. Bueno, ¿qué nos impresiona más aquí? A mí es su tremendo poder, ¿cierto? El poder de Dios aquí en crear las cosas más complejas simplemente al pensarlo y expresarlo. Sea la luz, hay lumbreras, produzca la tierra. Y fue así. No más. Hizo todo este universo completo en 6 días, Dios. Su poder ciertamente es infinito. Hasta que me hizo sonreír un poco al versículo 16 aquí, donde Dios creó el sol y la luna. Y después dice, como fuera nada, dice, hizo también las estrellas. Como cosa sencilla, así también hizo esos. Una maravilla de complejidad, ¿cierto? Inmensidad, pero eso lo hizo como pensamiento final. Voy a hacer estrellas también para acompañar. Pues sí, qué grande es Dios. Aquí un versículo sobre eso. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es un Apocalipsis. Aquí otra descripción, unos versículos pocos aquí en Jeremías 32 que voy a leer. Él dice esto: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Dios, el gran todopoderoso, también el todo sabio aquí, omnisciente, él lo sabe, sus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Me hizo pensar que se han dicho que la cosa más importante en tu vida no es cuánto conoces, sino quién conoces. Entonces, si conozco al presidente, mejor que tener mucha sabiduría, ¿cierto? Bueno, aquí es verdad también. Es mucho más importante, lo más importante, es quién conocemos. Dios, este infinito y bueno, él es por lejos el más importante. Porque realmente al contemplar estos 4 atributos de Dios, es muy clara esta verdad, que sí, Él me conoce, ¿cierto? Te conoce también, y por sentado. Él lo conoce en cada detalle y punto mucho más que yo conozco a mí mismo. Entonces, el punto clave es, si yo conozco a Él, si tú conoces a Él, porque ya Él nos conoce por completo. Me hizo pensar también en la respuesta de Job. Después de toda su prueba, al fin Dios le habló, explicó un poco sobre lo que había pasado, sobre sus grandezas y su sabiduría. ¿Y qué era la respuesta de Job cuando Dios le habló? Él dijo: conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, Job, un hombre muy recto, sabio en su tiempo, pero al ver las maravillas de Dios no pudo seguir y dijo que me arrepiento. Eres mucho más grande que y ni pensaba yo que pudo pensar. No comprendía lo que decía. Es nuestro Dios. Otro atributo de Dios que se destaca aquí en Génesis 1 y también en toda la Biblia es esta parte que Dios es bueno, es inmaculado, por decir, en todo es perfecto. Todo lo que dio aquí, al finalizarlo, dice, y Dios vio y era bueno. Era bueno, en gran manera, porque así es Dios, Él es bueno. No puede mentir, no puede pecar, no puede engañar, no hace ninguna cosa mala. Él es bueno, inmaculado. En Deuteronomio dice esto, el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Eso es el Dios inmaculado. Si quieren, van conmigo a Éxodo 34. Quiero ver unos pocos versículos aquí también. Éxodo 34, versículo 4. Y aquí Dios se reveló a Moisés. Y él proclamó, dice, su nombre, por lo cual Dios quería ser conocido a su pueblo. El título que Dios quería que Moisés y los hijos de Israel se entendieran de él. Así entendieran de él como era él. Dice de esta forma en Éxodo 34:4. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Llevó en su mano las dos tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarde misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. A veces nosotros enfocamos en el parte final aquí, pero mire aquí, dice que Jehová va a visitar iniquidad hasta la cuarta generación. No, aquí habla en forma simbólica, podemos decir, que Dios es justo, Él es santo, sí, es misericordioso. Pero no quiere decir que Él no sigue la rectitud. Él es los dos a la misma vez. A lo mejor vamos a ir ahora a Isaías 6. Aquí una visión que vio Isaías de Dios. También es muy interesante ver cómo es Dios aquí en este pasaje. Isaías 6, versículo 1. Una descripción, podemos decir, de Dios, que muestra quién es este Creador que nos creó. Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
Bueno, aquí un cuadro de Dios que en muchas formas paralela, o debe hacer paralelo a nuestra experiencia. Que Dios es muy santo, pero también es listo, misericordioso, para también limpiarnos, quitar la culpa y limpiarnos de nuestro pecado. Pero Él es santo y está en su lugar santo. Ahí, eso es lo que vio Isaías cuando él comenzó su ministerio. Ahora vamos a Salmo 139. Aquí vamos a ver otro ejemplo de la sabiduría, especialmente de la omnisciencia de Dios. La énfasis en Salmo 139 es cómo Dios nos conoce personalmente a cada uno. Él, hasta lo más íntimo de nuestro ser, Dios nos conoce. Sí sabemos que las cosas físicas que Él creó, Él los conoce, pero también a nosotros mismos, al más profundo. David escribió esto en Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. Voy a dejar de leer de ahí. Pero aquí David, un hombre que tenía puesto su corazón en Dios, vio Dios en toda parte de su vida. Vio pruebas de Dios ahí, que Dios le conoció y que Dios le tenía mucho cuidado de él. Y para David era un pensamiento muy profundo hasta que le cambió por completo la vida de él. Él seguía a Dios porque reconoció que Dios le conoció completo. Y sabe que sí, en el Nuevo Testamento sabe muy bien que Dios sabe todos nuestros afanes, preocupaciones que tenemos, necesidades que tenemos, tristezas, dificultades, todos. Jesús lo sabe. Y Jesús es Dios. No vamos a pasar a explicar eso. Quiero enfocar en el concepto de Dios esta mañana. Pero Jesús dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre mí. Porque Dios tiene cuidado de nosotros, dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descanso. Eso es lo que Jesús promete, porque nos conoce. En este Salmo, es interesante que David, creo que por el Espíritu Santo lo escribió esta parte de su embrión, porque hoy en día la ciencia entiende que todo nuestro ADN está ahí escrito para darnos formación cuando nacimos. Está ya escrito antes en nuestra madre. Y eso es lo que dice aquí, que entretejido en lo más profundo, el embrión, Dios lo vio ahí. Y es como un libro. Está aquí escritas todas las cosas que fueron luego formadas. Muy interesante, muy correcto científicamente lo que él dice aquí. Dios conoce a nosotros, cada uno, por completo. Qué interesante y lindo es. Ok, ahora quisiera leer el pensamiento. Vimos el pensamiento de un hombre que tenía puesto su corazón en Dios. Ahora quisiera leer un pensamiento de un hombre que no conoce a Dios. Y eso en Hechos 17, si quiere acompañarme ahí. Hechos 17, versículo 22, vamos a leer unos versículos ahí. Y aquí vemos una persona que sabe que sí hay un Dios todopoderoso, pero no lo conoce, no lo conoce. La verdad es que Dios ha instalado en cada mente humana unos prefijos ahí, por decir, y uno es que existe un creador. No importa dónde en la historia o en el mundo se nota eso, que el ser humano ya sabe que hay un Dios. Existe un Dios. No lo conoce muchas veces, o muchos lo buscan de forma mal. Y aquí en Hechos, el apóstol Pablo presenta al Dios conocido a un pueblo que no conoció a ese mismo Dios creador. Hechos 17, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Parece que entre todos los altares y, no sé, ídolos quizás, de esta gente, pensaba, quizás nos olvidamos de un Dios. Vamos a poner otro ídolo aquí, vamos a poner nombre para él, al Dios no conocido, porque quizás hay otro ahí que existe que no conocemos. Y era verdad. Entonces, Pablo tomó esa ocasión para presentar el mismo Dios que le creó. Aquí es lo que dice. Pablo dice, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todas vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Me perdí? Un momento. Aquí, versículo 26. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí tengo el cuadro de una persona que no conoce a Dios y está como con los ojos cerrados, buscando, palpando, ¿dónde está Dios? No puedo conocerle. ¿Ya? Y Pablo dice que te voy a mostrar. Es el Dios, el mismo Dios que creó todas estas cosas. Él está presente. Y dice en versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos que haberle levantado de los muertos. Ok, Pablo aquí lo expresa muy, muy fuerte, un argumento que somos linaje de Dios. Dios nos hizo a nuestra imagen, a su imagen, dice, no leímos esa parte, pero Pablo aquí da referencia a eso, que somos hechos en la semejanza de Dios. Entonces somos en una forma su linaje. Entonces cuadra que debemos buscar no a ídolos, no a otras ideas quizás de quién es Dios o no Dios, sino que buscamos el Dios creador de este universo. Hace unos 200 años creo que fue, un hombre bien conocido, un filósofo, se levantó y dijo, Dios es muerto, murió Dios. Su idea era que la religión no era verdadera, entonces la gente no iba a seguir con fábulas. Iba a creerlos porque la ciencia iba a mostrar que todas estas cosas del mundo se creó de sí mismo, de la nada. Ahora, pasados 200 años después, vemos que claramente estaba muy equivocado, que Dios sí existe y muchos millones de personas también lo creen. ¿Por qué? ¿Por qué es tan obvio? Es muy obvio que estas cosas que son creados tenía un creador. De hecho, hace no tanto tiempo atrás, un famoso ateo, yo creo que tenía quizás unos 80 años de edad y toda su vida servía como profesor de evolución, ateo, pero cambió de mente. Al final, como unos 5 años después de morir, él cambió la mente. Dijo que veo ahora que es imposible que estas cosas se creó. No hay forma en que puede pasar. Tiene que ser un creador, Dios. Lo triste era que él no encontró, no, digo de esta forma, él no conoció a ese Dios. Lo vio, por decir, como dijo Job, mis oídos lo han escuchado de él. Sus ojos veían que estaba un creador, pero él no pudo, quizás por los años, llegar al paso más importante y conocer a ese creador, Dios. Eso es triste, sí. Pero hasta los científicos, muchos, creen en Dios, porque es bien claro que una casa no se levanta solo, mucho menos este universo. Vamos a leer ahora en 1 Juan, capítulo 4. 1 Juan capítulo 4, versículo 7, y aquí vamos a reunir las tres cualidades de Dios en uno, y quiero ver, voy a decir la cara de Dios, o quizás el corazón de Dios, a su creación más alta que esos otros hombres, aquí. 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí vemos el amor que junta todo esto a nosotros, que Dios ha enviado al Hijo, único Hijo, a nosotros, al mundo, para que Él muera por nosotros. Ahora, pudiéramos leer, pero muchos otros relatos en la Biblia. Pensaba en la experiencia de Abraham al cenar con Dios, cuando Él se manifestó como tres hombres que vino para visitarle, ¿recuerda? Y también el encuentro de Daniel, cuando él vio el santo ahí. Pero quisiera concluir diciendo esto nomás. Si el gran todopoderoso Dios, el infinito, el omnisciente y el santo, sí se presenta aquí en su libro, pero eso es solamente el principio de la sabiduría, como dice. Para llegar al propósito pleno de Dios en crearnos, es necesario que tomamos el paso que es bien obvio después. Y eso es conocerle. Porque lo impensable es que este mismo Dios infinito sí quiere conocernos a nosotros. Ese gran Dios quiere conocernos. Jesús lo dijo de esta forma, en palabras muy increíbles. Y Él dijo que, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Se puede pensar en algo más bondadoso o más increíble que eso? Que el Todo Santo, Todopoderoso Dios cena con nosotros. Él quiere una relación personal con cada uno aquí. Él quiere conversar con nosotros y cenar, dice aquí. Y Él está a la puerta, dice aquí, de tu corazón, de mi corazón, tocando ahí, porque quiere entrar. Pero no va a esforzarse a entrar en nuestro corazón, porque el amor voluntario es lo que busca Él. El amor voluntario, que es el amor más alto. Entonces Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Y Él quiere más de una sola cena. Cristo dijo que quiere entrar para vivir con nosotros. De hecho, en la misma noche de su sacrificio, Él dijo de esta forma, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Entonces, Dios quiere morar con nosotros, quiere vivir así, aquí, adentro de nuestro ser. Bueno, es que Dios creó el hombre porque quiso una comunión, una comunión más, porque Dios no faltaba comunión. Él quería una. El Padre y el Hijo existían juntos y ellos mismos juntos crearon el mundo. Pero quizás ellos pensaban, como un matrimonio que tiene que tener hijos, tenemos hijos. ¿Por qué los casados quieren tener hijos? Creo que es por el gozo que les trae tener hijos, por una comunión distinta a lo que hay en el matrimonio. Entonces, quieren bendecir y amar y cuidar a esos hijos. Y quizás era así el propósito de Dios en crear este mundo, que Él quería compartir con sus hijos, con nosotros, y quería escuchar de nosotros, quería que conversamos y que experimentamos esta vida juntos para que en la vida venidera estamos por siempre con Él. Entonces, me gusta pensar que Dios Padre e Hijo han creado este universo con ese propósito, de una comunión eterna que Él quiere con seres, nosotros, que elijan ese privilegio. Entonces, quiero simplemente terminar con unas palabras muy conocidas en Isaías 66, donde Jehová dice así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, pero ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está? Mi mano hizo todas estas cosas, él dijo, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces nuestro Dios, grande, muy grande, Él no está buscando personas grandes o personas muy sabias. Él está buscando el que es humilde, el que tiembla a su palabra. Y con tales personas Él quiere mantener una comunión especial. Hoy en día, durante esta vida, y de esa forma estamos preparados, completamente preparados para experimentar esa comunión eterna con Él en el cielo. Y eso es lo que me gustaría dejar esta mañana, animarnos a buscar a este Dios de esa forma, para que sí podemos experimentar el cielo juntos, todos nosotros, con Él, nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga a cada uno. Gracias por su atención. Oramos. Padre nuestro.